Temperatura en estos momentos en Ciudad Capital, 20 grados 6, con 94% de humedad en el ambiente.
Carlos Fernández Maldovino, presidente del Banco Central del Paraguay. ¿Cómo te va, Carlos?
Hola, Enrique. ¿Cómo te vas, Carlos? ¿Cómo le van a ustedes? Muy buenos días a vos, a ustedes y a toda la audiencia.
Muchísimas gracias por atendernos. Mira, te estamos molestando por dos cosas muy puntuales que queríamos conversar contigo, Carlos, que es primero... La estimación de crecimiento para arriba, estamos hablando de 4.3, creo. ¿Es correcto esto, Carlos?
La estimación oficial que tenemos es de 4%, lo que ayer estaba mencionando, es que nosotros ya tenemos una estimación para el mes de septiembre de nuestro indicador de corto plazo, y ese indicador de corto plazo da un crecimiento de 4.3%. En el periodo enero-septiembre versus enero-septiembre del año pasado, es decir, los números están viniendo un poco más fuertes de la previsión que había hecho el Banco Central y lo habían lanzado este lunes. Justamente hacemos eso porque siempre somos un poco conservadores, ¿verdad? No queremos ser sobreoptimistas, preferimos errar porque nos sorprende al alza en lugar de que nos sorprenda a la baja. Pero evidentemente con los números que están viniendo y dado cómo funciona la economía, que cuando agarra momentum, como decimos los economistas, muy difícil que venga un frenazo en un mes. Si estás creciendo a 6%, es difícil que eso vaya a 0% en el siguiente mes. Entonces creo que hay un sesgo al alza. Pero finalmente, si hacemos algún nuevo anuncio oficial, digamos, lo haríamos en el evento que nosotros tenemos a fin de año, que sería el 5 de diciembre, así que ya estás invitado para que vos o alguno de estos periodistas esté ese 5 de diciembre, que vamos a hacer un evento en el Banco Central y ahí estaríamos cerrando básicamente lo que sería el año 2016. Pero claramente viene muy fuerte. Estábamos viendo los números la semana pasada y, por ejemplo, construcciones... Es increíble lo fuerte que está viniendo, viene a un ritmo de 18%.
A la flauta muchísimo.
Sí, es enorme y por eso es fundamental seguir con ese ritmo, tanto del sector público como del sector privado. Ambos están contribuyendo ahí, no es solamente el sector público. Y en la parte del sector público es lo que estaba, siempre le menciono a tus colegas, sería una pena que justo ahora de que está, parece aceitada la maquinaria, se está moviendo bien la cosa, tengamos problemas de financiamiento simplemente porque se rechazan algunos préstamos que están ahí en el Congreso, ¿verdad? Sería fundamental de que se revea, se dé toda la información necesaria, si realmente falta información, y que eso se siga aprobando, porque ese préstamo no va para pagar salario ni tercer aguinaldo ni nada de eso, sino directamente para el pago de obras que están teniendo un ritmo que, como te dije, históricamente creo que nunca se ha alcanzado, excepto en la época de Itaipú.
Ahora, acá, Carlos, yo tengo un temor, y eso es lo que quiero disipar rápidamente de mi cerebro, que está vos sabés que mi cerebro funciona siempre con mal pensamiento, ¿verdad? Vos sabés que en 1985, 86, 87, Perú logró unos crecimientos del PIB del 9%, ¿verdad? Pero después, hasta 1990, se encontró que el crecimiento había sido financiado con emisión inorgánica. Y efectivamente, Alan García, que en aquel momento era presidente, puso en manos de millones de personas, millones de INTI, creo que se llamaba la moneda en aquel momento, y la cosa se derrumbó estrepitosamente después con índices inflacionarios que fueron los mayores del mundo, 5.000%, no sé qué. Ahora, la pregunta es, ¿estos motores de nuestro crecimiento están trabajando sobre bases genuinas o tenemos acá una financiación indebida en forma encubierta? ¿Cómo? Esa parte es lo que quiero que me explique.
Sí, mira... Lastimosamente no hay lugar para escribir siempre todo lo que uno quiera en los periódicos, porque yo toco eso en un artículo que apareció el día lunes, creo. Pero tocaste un tema que es fundamental en toda esta discusión, y voy a decir a lo mejor una frase que sería extrema y a lo mejor bastante agresiva. Los países por lo general no se... no entraron en problemas o en crisis por un endeudamiento per se. los países entraron en crisis porque no supieron controlar sus gastos corrientes, es decir, salarios, transferencias, subsidios. Y encima, para peor, ese déficit que generaron ellos por aumento en los gastos corrientes, lo financiaron con deuda externa. Entonces, ahí entraron los países en problemas. Y ayer tenía una presentación en el BBVA y mostraba, por ejemplo, el caso de los países europeos más Pakistán recientemente, que son países que entraron en programas con el Fondo Monetario Internacional. Básicamente, eso es una señal, los países estaban quebrados y en problemas. Y uno miraba los niveles de déficit que estos países tenían, y era alrededor de 9% del PIB, 10% del PIB, 7% del PIB, etcétera. Y que si uno excluía la parte de gastos de capital, ese déficit que tenían, que era 7, 9, 11% del PIB, no caía mucho, caía al 6%, al 5%, al 7%. ¿Y qué te indicaba eso? De que por más que uno gaste cero en gasto de capital, los mismos seguían manteniendo altos niveles de déficit fiscal. Quiere decir de que todo el déficit fiscal estuvo generado por gastos corrientes. Y ahí está el problema de los países. Ahí está el problema de por ejemplo, de Perú. Perú en esa parte, en esa época, no habrá hecho las grandes hipercarreteras ni tampoco un subte ni nada de eso, sino se dedicó alegremente a incrementar el salario de los funcionarios públicos, a utilizar una buena cantidad de subsidios, etcétera, etcétera, que era la lógica de Alan García, ese primer Alan García.
Sí, el primer Alan García.
Más socialista.
Sí, el segundo fue muy distinto.
Sí, y entonces termina quebrando a la economía. Básicamente te doy un ejemplo de cómo un país puede quebrar sin necesidad de endeudamiento, pero porque no sabe controlar su gasto corriente, y es el de nuestro vecino del sur.
Exacto.
La economía ahí está colapsada y ellos tienen un nivel de deuda externa que está por debajo del 10% del PIB. ¿Y por qué? No porque están endeudados, sino porque no supieron controlar sus gastos corrientes y hacen transferencias sociales, entre comillas, que están muy mal direccionadas. Tienen grandes subsidios para el consumo de gas, de electricidad, que no va justamente a los sectores más vulnerables, y terminaron quebrando el Estado sin necesidad de endeudarse externamente. Entonces, tenemos que dirigir, yo creo que la discusión esta reciente que nosotros tuvimos sobre endeudamiento externo, más a una discusión de cómo controlar y garantizar de que los gastos corrientes no se disparen acá en Paraguay, porque eso sí volvería vulnerable a nuestra economía. Y como puse en un artículo que escribí recientemente, ni aunque tengamos la mitad del endeudamiento que tenemos hoy, vamos a ser capaces de pagar si seguimos nosotros incrementando salarios al 25-30% como ocurrió en el año 2012. Ahí realmente el Paraguay estuvo muy cercano de volver al viejo Paraguay, en donde la parte fiscal se quedó muy, pero muy débil, y puso en peligro, evidentemente, nuestra sostenibilidad del fisco. Y eso es lo que tenemos que cuidar en este momento. Lo que es ahora está siendo impulsionado por mayor endeudamiento, pero te garantizo de que ni Santiago Peña ni yo estamos acá como para hacer un carnaval de cosas si se están aprobando préstamos y metemos la cara como para decir es sostenible. Es porque tenemos análisis rigurosos de lo que es el nivel de endeudamiento y la capacidad de pago del país, y vemos margen de que esto va a poder ser repagado, y esas inversiones que se tienen realmente no pueden postergarse. Yo no puedo entender cómo el viaducto, por ejemplo, de Aviadores y Madame Lynch solamente ahora se está haciendo. Eso se hubiese hecho en la época en la cual se hizo la avenida Madame Lynch,
claro,
inclusive un poco después. Entonces son obras absolutamente necesarias. Yo no creo la duplicación de acá a Ciudad del Este. Asumo que vos odias irte a Ciudad del Este porque tardás 7 horas para irte apenas 300 kilómetros. Son obras necesarias, y yo creo que son obras que va a tener un alto impacto en el funcionamiento de la economía paraguaya. yo no me preocuparía por el tipo de obra que se va a hacer, que es absolutamente necesaria, ni por el ritmo de endeudamiento, que de acuerdo a cálculos muy rigurosos que tenemos, son absolutamente pagables de aquí hacia el futuro.
Vos sabés que, presidente, le saluda Carlos Gómez. Siempre escuchamos a los economistas cuando hacen su análisis diciendo, sí, se puede pagar y además es sostenible. Ahora, lo que me gustaría es que nos cuentes cómo se paga, o sea, de dónde sale ese dinero. Y quiero tomar un ejemplo que dabas ayer en una exposición, como bien estabas contando. El saldo de la deuda a 2016 es de 5.403 millones de dólares. Hablabas vos de un ejemplo. Si se le suma un incremento de 6.000, el monto llegaría a 11.403. Pero, decías vos, no se está teniendo en cuenta el repago que se iría haciendo en el periodo 2016-2023. En ese sentido, con el abono de 2.800 millones de dólares, el endeudamiento neto será solo de 3.200 millones, dejando la cifra final en 8.603. Ahora, lo que yo quiero preguntarte, que nos expliques así, con palabras sencillas y claras para que la audiencia entienda también, ¿cuál es la capacidad de pago real? ¿Cómo vamos a hacer ese repago de la deuda?
Sí, por lo general, los economistas que somos aburridos y veamos índices y demás, básicamente decimos, bueno, una deuda de un país no es muy diferente a la deuda de una persona. ¿Cuál es la capacidad de una de pago de una persona? Y uno mira, si uno es un banco, mira, bueno, cuáles son los ingresos que tiene esa persona, digamos, cuál es el salario, si tiene algún alquiler, no sé, si tiene algún otro tipo de ingreso que va teniendo, y de acuerdo a eso ve el ingreso que tiene y ve cuánto va a tomar de deuda, y ahí se hace el análisis. En el caso de los países no es muy diferente. En el caso de los países, ¿cuál es el ingreso que tiene el fisco? El ingreso que tiene el fisco, para simplificar, para no meter la cuestión de Itaipú y demás, es simplemente son los ingresos tributarios que tiene. Sí. Pero a la vez, los ingresos tributarios que tiene el fisco dependen directamente del PIB. Uno puede hacer un gráfico de recaudaciones en guaraníes del fisco y el PIB, y realmente están muy correlacionados. Sube el PIB y sube las recaudaciones. Dependiendo del combate a la informalidad o el combate a la evasión, a veces inclusive el ingreso tributario sube mucho más rápido de lo que sube el PIB, que es lo que pasó recientemente en Paraguay, que subió mucho más rápido que nuestro PIB. Pero bueno, entonces, para no tomar, se puede tomar también el cociente o el ratio deuda sobre ingresos tributarios, que tiene un determinado límite, pero no es muy conocido ese límite, porque en realidad está por encima del 200%. Entonces, los economistas usan mucho este ratio deuda sobre PIB, de nuevo, PIB como un proxy de cómo van a subir los ingresos tributarios a largo plazo. Claro. Ocurre que existieron algunos análisis, no le quiero aburrir mucho, pero básicamente la probabilidad de que exista una crisis por deuda externa aumenta sustancialmente cuando ese ratio deuda sobre PIB sobrepasa el límite del 40%. Entonces ahí ya tenemos un número. No es exacto, pero por eso los economistas hablan siempre de probabilidad, por si se equivocan. Entonces dice, ocurrió la parte que no esperábamos.
Sí, sí.
Pero bueno, 40% es el límite que se suele utilizar para los países emergentes. ¿Qué pasa con Paraguay? Paraguay en este momento, y voy a excluir algunos, la deuda con el Banco Central, que nunca se paga y demás, tiene un endeudamiento, deuda sobre PIB, de alrededor del 19,8%, 20%. Entonces, el ejercicio que había hecho era, bueno, sube la deuda en 3.800 millones. ¿Y qué significa? Porque no es 3.800 millones hoy. Dije 3.800 millones de acá hasta el 2023. Pero en términos absolutos es mucho, ¿verdad? Porque eso es 70% de la deuda actual. Entonces, lo que dije es, uno no puede hacer un análisis en donde solamente el numerador, o sea, la deuda, sube, porque en el denominador también pasa algo. Y bueno, ¿y qué pasa con el denominador? Y bueno, la economía paraguaya ahora es mayor a la que era hace 3 años, mayor a la que era hace 5 años, mayor a la que era hace 7 años. Y a menos que pase algún desastre muy grande, dentro de 7 años va a ser mayor a lo que es hoy. Entonces, cuando uno hace un análisis de si se puede pagar o no la deuda, no solamente tiene que poner la mayor deuda, sino también tiene que incorporar el mayor PIB que uno va a tener y, por tanto, los mayores ingresos tributarios que va a tener. Para no aburrirle a la audiencia, hay formas de estimar cuánto va a estar el PIB en el año 2023. Y básicamente el número que sale es de que de un PIB en dólares de 27 mil millones aproximadamente al 2016, en el 2023 va a subir a 40 mil millones. ¿Y entonces eso qué significa? Y significa que ese ratio, que para nosotros mide la capacidad de pago de Paraguay, con ese endeudamiento inicial de 6 mil millones de dólares, nuevo por encima de lo que tenemos hoy, ese ratio pasaría de casi 20%, 19,8%, a 21%. Es decir, no le afecta básicamente en nada, digamos, la capacidad de pago del país, porque va a crecer la economía, va a crecer las recaudaciones tributarias y, por tanto, va a crecer la capacidad de pago del país para hacer frente a ese endeudamiento. Pero una cuestión, Carlos, esta es una cuestión simplemente teórica, hipotética. No existe, digamos, en el gobierno la intención, ¿verdad?, de endeudarse por 6 mil millones más. Simplemente lo que quise hacer más como economista que como presidente del Banco Central es poner un poco de rigurosidad en el análisis de algo tan sensible como es la cuestión del endeudamiento del país, porque realmente vi alguna gente que hacía unos ejercicios fantásticos y que hacían pasar nuestro nivel de endeudamiento, capacidad de pago, de 20 o 25% al 35%, con lo cual estaríamos llegando al límite peligroso que teníamos. Y eso es lo que quise demostrar, de que cuando uno hace como por lo general hacen los organismos multilaterales, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda o las calificadoras de riesgo, tenemos margen para endeudarnos responsablemente y tenemos que aprovechar el espacio que tenemos de manera responsable, pero tampoco no es para irnos a un extremo de decir cuidado que vamos a quebrar porque hacemos un análisis estático o un análisis muy mal realizado.
Claro, a ver, este 20% del Producto Interno Bruto comprometido a hoy por la deuda pública, yo te quería preguntar, porque es otro análisis también que frecuentemente escuchamos a los economistas mencionar, no lleva sumado los proyectos llave en mano, que a fin de cuentas, hablando mal y pronto, es un compromiso a futuro que toma el Estado, porque si bien el sector privado entra y financia las obras, después el sector público tiene que hacerse cargo de las mismas y tiene que entregarle una compensación al sector privado por esas obras realizadas. Yo sé que es infraestructura que ingresa a todo el circuito nacional, pero pregunto, ¿por qué no se suma a este cálculo o no es correcto sumarlo?
Por eso justamente, Carlos, yo dije, si ves el ejercicio, y creo que queda más claro, ya voy a hacer, no sé si autopropaganda, pero creo que es importante,
sí,
para que se lea mi artículo del día lunes de última hora.
Lo vamos a recordar, no, lo vamos a recomendar al aire, se llama Ser sí. o no ser deudor, esa es la cuestión. Leí tu artículo.
Sí,
muy interesante.
En ese 6 mil millones, ¿por qué yo empiezo con un número de 6 mil millones? Porque ahí se puede meter todo lo que uno quiere. Ahí pueden meter lo de todo lo de APP, que ponerle que sean 200 millones, creo que es. Pueden meter todo lo que es llave en mano, que en el caso de la Ruta 9 es algo así como 500 millones. Ahí tenés 700 millones, pero puedes meter 5.300 millones de endeudamiento adicional también. Puedes meter lo que quieras. Puedes meter hasta 6.000 millones de dólares más de endeudamiento. Llámese APP, llámese llave en mano, llámese nuevos bonos emitidos internacionalmente, llámese nuevas deudas con organismos multilaterales, lo que quieras, mientras alcances 6 mil millones de nuevo endeudamiento, puedes meter. Con relación a lo que es hoy el día de hoy, miércoles.
Sí.
Entonces, ahí tenés mucho margen para meter, y hay que meter eso. Yo estoy muy de acuerdo de que hay que meter. Ahora, otra cuestión. Puso un número grande para meter todo lo que quieras, una bolsa grande para que metas todo lo que quieras hasta 6 mil millones.
Sí.
Otra cuestión es cómo hay que meter eso. Y ahí hubo un error enorme de algunos que quisieron hacer un análisis de deuda.
Cargar todo de una, ¿verdad?
Cargar todo de una. Claro. Eso no se hace, eso no es así. Por ejemplo, en la cuestión de la APP, uno tiene durante 30 años la generación de pasivos para el gobierno, pero no se mete 200 millones de una sola vez, 240 de una sola vez. Eso se va parcelando en la medida en que vienen vienen esas deudas al gobierno. En el caso de la 5074, no se meten los 500 millones de la Traschaco si es que ese proyecto sale, sino en la medida en que se van terminando los tramos se va metiendo, y eso duraría por lo menos dos, inclusive yo creo hasta tres años. Entonces eso hay que ir metiendo, digamos, básicamente 150 millones por año, un poco más. Entonces ahí es que hay que ser riguroso, no podemos agarrar y meter todo nomás de una sola vez. Creo que en algunos análisis cometieron hasta una cuestión extremadamente llamativa que decía deuda de los bonos que no fueron aún utilizados. Esa deuda ya está metida en la deuda de hoy, en los 5.000 millones que tenemos. Que esté en el Banco Central es otra cosa, que inclusive me parece no es que haya mucho tampoco ahí en el Banco Central, pero no podemos contabilizar dos veces la misma deuda. Cuando fue emitida esa deuda por bonos soberanos, ahí ya se incorpora. Inclusive toda la deuda que vienen con organismos multilaterales, eso se va incorporando a la contabilidad o en el pasivo del gobierno a la medida en que está siendo desembolsado. Si hoy aprobamos un crédito de 250 millones para una ruta, no se mete como endeudamiento de 250 millones, sino se va metiendo en la medida en que eso está siendo desembolsado. Entonces, tenemos que ser un poco más rigurosos en el análisis de esto y no poner alegremente algunos números, porque realmente, como puse en el artículo, parecía más una campaña del miedo que una cuestión razonada y profesional la cosa que se hizo con este análisis de la deuda externa nuestra.
Correctísimo. Dos cuestiones más puntuales, porque yo sé que Enrique tiene también otras que puntualizar. Ya quiero ir un poquito a la capacidad de pago, mi primera pregunta, pero repreguntarte, si me permitís. Porque, fantástico, hay capacidad de pago, vos planteabas que hagamos ese ejercicio matemático, deuda sobre ingreso tributario, deuda sobre Producto Interno Bruto. Ahora, yo pregunto, ¿la fórmula es cambiar, para generar el repago, digo, cambiar deuda por deuda más barata para pagar? O sea, ¿esa es la fórmula o no necesariamente?
Mira, yo creo que es una operación financiera que básicamente lo usan muchísimos países cuando ven una oportunidad. Supongamos que haya sido una deuda emitida antes de la crisis del año 2008, pero no pasaron todavía 10 años. Entonces una deuda que te está generando una tasa de interés, voy a poner cualquier número, 6%, porque a lo mejor 6% era una deuda concesional en aquella época, porque la reserva tenía una tasa del 4%, digamos. Entonces, cambiar esa deuda del 8% por una deuda ahora al 5%, claro que te conviene. Claro que te conviene porque estás cambiando algo que te cuesta 8% al año por algo que en este momento a nosotros nos cuesta alrededor de 5% al año, si es que emitimos a 10 años de plazo. Entonces, esto se llama manejo de pasivos, y lo hacen todos los países del mundo, todas las unidades de deuda de los países del mundo lo hacen eso. Acá cuando se emitía internamente, en primer lugar, solamente los bancos eran los únicos que adquirían los bonos del Tesoro, y el máximo periodo que tenían creo que era 7 años, pero apenas, la mayor parte de la deuda estaba colocada a 3 y 5 años. Entonces, como nosotros, que el endeudamiento solamente puede ser para pagar deuda o para infraestructura, ¿cómo vas a construir una ruta y financiarte con un endeudamiento a 3 años o a 5 años? No se puede, no es bueno eso. Uno tiene que, por eso los créditos hipotecarios de una casa no son a 3 años ni a 5 años, son a 10 o a 20 años, porque justamente son infraestructuras que tienen que financiarse con créditos a largo plazo. Y bueno, eso es lo que estuvo haciendo el gobierno, empezar a cambiar una deuda cara por una deuda un poco más barata. Y también empezar a extender el plazo de vencimiento de esa deuda. Eso se llama no bicicleteo, sino manejo de pasivo, y me parece que estuvo muy bien. Una cuestión adicional también, pero esto ya es más difícil de ver, pero voy a lanzar la idea o el hecho. Si vos pagás deuda, si vos querés cancelar el día hoy deuda, que está venciendo, no querés bicicletear, tenés que generar recursos para pagar eso. No lo podés hacer con nueva deuda, entonces lo tenés que generar, digamos, con los recursos tributarios, una vez, o con los ingresos de Itaipú. Una vez que vos querés pagar con ingresos tributarios o, digamos, los ingresos de Itaipú, le vas a tener que cortar a alguien. ¿A quién le cortamos? En este momento en el cual la economía regional está colapsando, se está cayendo, vos a empezar a cortar gastos, así, cierto que hay gastos que, esto va a ser largo, pero cierto que podés cortar algunos gastos superfluos, pero no vas a poder cortar tanto como para generar y repagar la deuda. Entonces, hasta desde el punto de vista económico, en el corto plazo, en un momento de recesión, no te conviene empezar a generar recursos para pagar deuda externa, sino te conviene seguir manteniendo, digamos, los mismos niveles de gasto, porque de lo contrario vas a ser procíclico, como decimos los economistas, y va a profundizar la recesión que podría tener la economía paraguaya. Correcto. Eso es algo que no habló mucha gente. Claro. Porque va a tener que gastar gastos de capital, ponerle.
Sí, sí.
Fíjate
sí.
Que una percepción errada es de que el 100% del endeudamiento está financiado. Perdón, el 100% de los gastos de capital está siendo financiado por endeudamiento. Vi mucha gente que habló de eso. Es mentira eso. Si uno mira los números del Ministerio de Hacienda, una buena parte, te digo todo, pero una buena parte de los gastos de capital en este momento está siendo generado por el superávit que está teniendo el Ministerio de Hacienda en términos de ingresos tributarios menos gastos, que no sean gastos de capital. Así que hay que tener cuidado. Entonces, cortar gastos de capital en este momento simplemente para pagar deuda externa iba a ser contraproductivo, inclusive en el corto plazo.
Recordemos que estamos hablando con el presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Fernández Valdovino. Una última consulta de mi parte, presidente, porque usted señalaba, no saber controlar el aumento de gastos corrientes es el verdadero problema. Y yo quiero citarle dos variables sobre ese mismo punto. Recordarán la audiencia que el Ejecutivo decretó el fin de las bonificaciones especiales, más conocidas como triple aguinaldo. Sin embargo, el proyecto de presupuesto 2017 no contempla la eliminación del articulado, por lo que si el Parlamento decide, el próximo año se volverá a transferir estos recursos previstos para tal efecto. Hablamos de un impacto solo para el Poder Ejecutivo, que se lleva la mayor parte de 18 millones de dólares. Ayer también la bicameral de presupuesto decidió aumentar un 7% de salarios estatales que ganan el mínimo. Y decía la bicameral de presupuesto, esto es consecuente con el proyecto del Ejecutivo que plantea revisar ahora el salario mínimo, que también tiene un impacto sobre el salario de varios funcionarios estatales. No todos, pero fuerzas públicas y docentes sí, y categóricamente sí. Ahora yo pregunto, ¿cuál es la recomendación sobre estos dos puntos que hace el Banco Central del Paraguay, atendiendo esta afirmación que compartía con nosotros? El verdadero problema es no saber manejar gastos corrientes.
Sí, es la clave. Yo creo que es la clave justamente en ese artículo. Yo decía, de lo importante no hablamos, porque para mí la dinámica de los gastos corrientes es fundamental para saber si una deuda o la mitad de la deuda que tenemos es o no sostenible, y estamos a las puertas de la aprobación de un presupuesto. Y ahí tenemos que ser muy prudentes, ahí tenemos que ser extremadamente prudentes. Nosotros no podemos darnos lujo de repetir lo que pasó en el año 2012, en donde se dio incrementos masivos a todo el mundo de un 25% o más, porque eso sería nefasto para las arcas públicas y nefasto para la sostenibilidad de cualquier tipo de deuda que podamos agarrar nosotros de acá para adelante, inclusive para la deuda actual. En esos dos puntos en particular, yo creo que hay que evaluar, en el segundo más fácil, hay que evaluar cuál es el impacto que se tiene. Yo creo que ese no es un incremento masivo, porque un incremento masivo a todo el mundo del 7%, creo, según lo que dijo el ministro de Hacienda, era representaría algo así como 200 millones. Así que eso es evidentemente algo impagable. Habría que ver cuál es el grupo de funcionarios que están ganando menos del salario mínimo o el salario mínimo y a quienes se le va a dar un 7% de incremento. Yo no sé si eso es 10 millones, 15 millones, 20 millones. Para mí sería muy irresponsable hablar sobre eso, pero si es algo que es manejable, y bueno, vamos a tener que ver en dónde se cortan algunos egresos de tal manera a poder financiar esto. Lo que no podemos es hacer lo que siempre se hizo, crear artificialmente algunos ingresos para financiar este 7% de incremento a la gente que gana menos del salario mínimo. Pero creo que va a ser mucho menor a un incremento del 7% para todo el mundo, porque eso sí sería desastroso realmente para las arcas del Estado.
¿Y el triple aguinaldo?
En la cuestión del rubro 133, y me gustaría que vayas al clasificador presupuestario, sí. Porque, bueno, está bien, vamos, la cuestión del triple aguinaldo y demás, que en realidad no es triple, pero bueno.
Claro, pues se conoce así, pero por eso nomás yo uso el término.
Sí, porque es más fácil, pero sí. Vamos a decir, bueno, ya está, yo creo que el mensaje de la ciudadanía ha sido bastante claro, eso no puede ser pagado. Pero lo que ocurre en ese rubro 133 es que no se paga solamente el premio o la gratificación. Ese rubro se llama bonificaciones y gratificaciones. Las gratificaciones es el tercer aguinaldo, pero vos tenés bonificaciones. Te voy a dar un ejemplo claro. En el Banco Central, por ejemplo, se paga con ese rubro 133, se paga responsabilidad de cargo. ¿Qué quiere decir eso? El jefe de sección, el jefe de división, el director, el gerente, el subgerente general, ellos tienen un plus por encima de su salario que se llama responsabilidad de cargo, porque tienen un cargo mayor, tienen mayores responsabilidades, y mientras esté en el cargo ellos reciben un plus de ese rubro llamado 133. Entonces, si vos cortás y eliminás ese rubro 133 en su totalidad, lo que le estás haciendo es justamente a la gente que está al frente de una institución, en este caso del Banco Central, le va a cortar su ingreso mensual. Le va a cortar porque es parte de su ingreso mensual, no es sueldo, sino es un plus por responsabilidad de cargo que está en ese rubro 133. Yo creo que a eso se refería el Ministerio de Hacienda. No es que creo, estoy seguro que el Ministro de Hacienda se refería a eso. Tengamos cuidado con cortar este rubro 133, porque no sirve única y exclusivamente para pagar los premios, sino también sirve para otro tipo de ingresos laborales que tienen los funcionarios, principalmente aquellos que están en cargo de responsabilidad, y mal haríamos que justamente esa gente que tiene los cargos más altos, que son los que más trabaja, le vamos a terminar cortando su ingreso laboral. No creo que sea una buena solución, y creo que eso es lo que pretendía el Ministerio de Hacienda cuando dijo no se toquen. Y vos sabes que la otra opción es tratar de identificar qué parte era el premio, y ahí se arma un guarará, porque se puede realmente acortar un 50% cuando solamente se iba a cortar 70%, era necesario cortar la mitad de eso. Entonces creo que con un nuevo decreto que prohíba el pago de estas bonificaciones se va a preservar el rubro de responsabilidad de cargo, y al mismo tiempo no se va a poder pagar este tercer aguinaldo. Por eso es una solución más simple, más directa.
Carlos, te agradecemos muchísimo estos datos. Gracias por el tiempo extenso que nos diste para explicarnos toda esta situación. Muy amable de tu parte, como siempre.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, Carlos Fernández Valdovino, es presidente del Banco Central del Paraguay. A la vuelta de los mensajes, yo quiero decir dos cositas nomás sobre esto que estábamos hablando.
Y además tenemos que informar sobre la fuga de internos en el interior del país.